No, la de Delio Valdés estaba sonando para ustedes y vos la estabas escuchando recién con Javier Ortega rapeando.
¿Te gustó? Lindo tema, me gustó.
Muy buena música.
De un tiempo a esta parte.
Claro, para poner un poquito de ritmo a las 8:30 de la mañana. Que no se te haga tarde, Marcela. Igual 8:30 ya es tarde.
Y sí, Pacucio. Claro.
Nos visita Ana Pechen, candidata a vicegobernadora por el Movimiento Popular Neuquino, fue rectora de la Universidad Nacional Comahue, vicegobernadora. Gracias, Ana, por venir.
No, Marcelo, gracias por la invitación. Marcela, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia.
Bueno, el ritmo ajetreado de campaña, digamos, ¿no?
Bastante. Es decir, si bien veníamos nosotros precalentando motores, pero sí, ahora se nota la aceleración.
¿Tiene alguna particularidad este tiempo de campaña respecto a otras campañas?
Sí, es muy corto.
Claro.
Es muy
claro.
Corto. Nosotros estamos acostumbrados a campañas bastante más largas. De hecho, en general, las internas primero llevan mucho tiempo, varios meses, más después la elección general. Así que esta tiene la particularidad de ser muy corta para llegar a todos los lados.
Claro.
Como nos gusta a nosotros, ¿no? Es decir, llegar a cada población, a cada comunidad.
Claro.
Así que para eso se hace corto el tiempo.
Claro. Ayer cuando coordinábamos la nota, bueno, yo pensaba bastante en tu trayectoria, ¿no? Tantos años. Y a mí particularmente, ¿no?
Sí.
A mí particularmente, me tomó un poquito de sorpresa que vuelvas al ruedo.
A mí
nunca
también.
Te alejaste de la política.
A mí también.
Pero que estés nuevamente, digamos, en el llano, propiamente dicho, que fue una decisión, yo sé que eso fue una decisión personal, pero bueno, hijos, nietos, esposo, familia, ¿cómo fue esa decisión?
Ahí
para arrancar.
Sí. No, en general, mis hijos hace tiempo que están lejos de Neuquén todos, lamentablemente. Eduqué muy independientemente a mis hijos y algunos temas, como yo les decía, de la vida política en la Argentina, a dos de ellos los hicieron emigrar.
Así que, mira vos.
Bueno, uno fue la decisión de Cavallo de mandarnos a lavar los platos.
Ah,
y
claro.
Bueno, mi hijo era investigador, su mujer también.
Se tuvo que ir.
Se fueron a Estados Unidos hace más de 15 años.
Claro.
Tengo nietas americanas. Esa fue la consecuencia, digamos, de esa decisión. Y después, mi hija mayor está casada con un piloto aéreo, digamos, que era piloto de LAN. Cuando se va LAN de la Argentina,
claro,
viene Qatar Airways a reclutar pilotos y se lo llevó.
Y se lo llevó.
Con lo cual tengo otra en el otro extremo, digamos.
Claro, totalmente.
Y me quedó una en Buenos Aires, que afortunadamente creo que va a volver a Neuquén también, es neuquina, así que creo que en algún tiempo más seguramente vuelve.
Hablábamos de las particularidades de esta campaña, lo charlamos con Jorge Zapag, nos desmintió esta hipótesis, pero bueno, puede que para la gente en general parezca esta elección una suerte interna en la general, digamos, del Movimiento Popular Neuquino, sobre todo porque Rolando Figueroa se dice ser del MPN.
Mira, no es una interna de ninguna manera. La persona que abandona al Movimiento Popular Neuquino y que es candidato de otros partidos, claramente la Carta Orgánica establece que caducó su afiliación. Así que todos los que son candidatos en otros partidos ya no son más MPN.
Ni siquiera hace falta que renuncie.
No. Además, creo que la justicia electoral directamente va a depurar el padrón, porque cuando estás afiliado a otro partido, lo hace la justicia electoral. Ni siquiera lo tiene que hacer el Movimiento Popular Neuquino. Pero es así, creo que es una estrategia de confusión. Hay un único Movimiento Popular Neuquino, y es el que representamos con Marcos Kaufmann, con Mariano Gaido, con cada uno de los intendentes en cada localidad, y no hay otro.
Hay muchas listas colectoras, ¿no?
Sí.
¿Cómo imagina esa futura legislatura con tanta dispersión?
Diversa, claramente diversa.
Mucha política.
No es malo eso,
no,
digamos,
claro,
¿no?
Claro,
porque
no.
Cada uno tiene su representación, elige, no me parece mal. Sí creo que en realidad hay una excesiva dispersión. No hay tantas ideas políticas en el mundo. O sea, creo que en eso somos algo innovador, ¿no es cierto? Entonces me parece que lo que deben confluir son los iguales, los parecidos, los que tienen objetivos comunes. Pero bueno, pareciera que en el momento electoral prima más la idea de, bueno, lograr en algunos casos algunas bancas, en otros casos juntar votos.
Claro.
Entonces, bueno, eso es lo que determina esta explosión de colectoras.
De las caminatas que realizan, sobre todo en este tiempo, ¿qué advierten son materias pendientes del gobierno provincial?
Bueno, hay algunas cosas que se han hecho, pero no son nunca suficientes, ¿no? Uh-huh. Es decir, este hecho de que Neuquén en unos 10 años ha crecido más del 30% significa una afluencia de 20 familias, 15 claro. por día a Neuquén.
A las que entonces, hay que garantizar educación,
salud, vivienda, claro. todo, ¿no es cierto? Más el crecimiento vegetativo que tiene la población. Entonces, bueno, la demanda de vivienda es ostensible en todos lados. Marco se ha propuesto, de alguna manera, realizar 50.000 soluciones habitacionales donde hay una variedad de recetas, ¿no? Es decir, no solamente sí, sí. las típicas del IPBU, del ADUS, que evidentemente en los últimos años se llegan a 2.000, 2.500, 3.000 viviendas por año y no satisfacen la demanda. Bien. El tema de los loteos sociales que ha empezado uh-huh. Mariano y que ha hecho también Carlos Copan en Zapala, creo que es una alternativa el poder acceder a la tierra y facilitar la compra de materiales, la autoconstrucción, créditos a tasa subsidiada para algunos, o sea, una batería de medidas que reemplace de alguna manera las tradicionales que tenemos hasta ahora en marcha.
Uh-huh. Ahí, digamos, se ha discutido en alguna oportunidad el tema de los impuestos y las regalías que deja la actividad hidrocarburífera. ¿Hay que revisar la cuestión tributaria respecto a la actividad hidrocarburífera?
Yo creo que hay cosas que establecen las leyes nacionales, ¿no? Uh-huh. Es decir, las regalías las establecen las leyes nacionales.
En todo caso, habría que hacer Ramón, una presentación.
Creo que hay que hacer una presentación a nivel nacional con los partidos nacionales.
Claro.
Nosotros estamos usando lo máximo que nos permite la legislación nacional.
Claro.
Pero en realidad hay un... digamos, de 100 pesos hay 50, ¿no es cierto?, que quedan 15 en Neuquén con sus regalías más ingresos brutos, ¿no es cierto?, 12 más 3. Y el 35% restante lo usufructa de alguna manera el gobierno nacional. De ese 20%, de ese 35, 15 va a coparticipación uh-huh. a todas las provincias argentinas.
Claro.
Y 20 es lo que él recauda el Estado Nacional. Cuando se reclama, digamos, por una mayor coparticipación de las uh-huh. regalías petrolíferas,
sí.
hay otros países que no tienen esta división. No, el Estado central no recauda, recauda simplemente el que explota el recurso.
Claro. Uh-huh.
Entonces, bueno, en todo caso hay una negociación también con el gobierno claro. nacional con respecto a si estos valores migran hacia el gobierno nacional, bueno, parte de eso tendrá que volver en lo que son fondos para viviendas, fondos para rutas, ¿no es cierto? Que realmente
claro,
infraestructura
claro,
que reclama
claro,
la gente.
Claro. Bueno, respecto a los fondos de las provincias, hubo una decisión de la Corte Suprema respecto a la coparticipación federal que algunos evalúan como injusta. ¿Cómo la evalúan ustedes?
Yo creo que en realidad cuando hablamos de coparticipación federal debemos hablar de coparticipación todos, ¿no es cierto?
Claro.
Si hay alguien que tiene injusticia es la Patagonia, uh-huh. porque es la que más recursos genera y en realidad esta división entre CABA y la provincia de Buenos Aires no me parece, digamos, discutirla aisladamente, ¿no? Uh-huh. CABA es una gran ciudad, hermosa turísticamente, pero no produce nada, vive a expensas de todas las provincias argentinas. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué es lo que aportan las provincias argentinas a una ciudad hermosa, ¿no es cierto? Porque no tiene ni gas, ni petróleo, uh-huh. ni forestación, ni riqueza hortícola, nada. Y uh-huh. las empresas están radicadas en CABA y tributan en CABA.
Claro.
Creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque las empresas tributen en el lugar donde se genera el recurso. En este caso, que se radiquen en
claro.
Neuquén y generen el recurso en Neuquén.
YPF, por ejemplo.
También. Pero todas las, sí, las sí, extranjeras
sí.
también.
Claro, claro, claro.
Las no, patentes, quería... por ejemplo.
Las patentes, claro, claro.
Es decir, patentan en Buenos Aires. Eso significaría para Añelo, para Rincón de los Sauces,
claro.
digamos, un monto importante.
Claro.
Bueno, discutamos eso.
Uh-huh. No, yo quería preguntarle a Ana cómo qué análisis van haciendo con el correr de los días y con el correr de la campaña y de los distintos actos y distintos discursos, la postura de los adversarios del MPN, digamos, de los otros candidatos. ¿Qué análisis estás haciendo de la campaña?
Bueno, nosotros tenemos una campaña centrada en las propuestas.
Hiciste
¿no?
una declaración respecto de lo que significaba la democracia
sí,
en estos tiempos.
Sí, en el mundo. La democracia uh-huh. significa acordar. O sea, los países que avanzan es porque pueden acordar entre sus distintas fuerzas.
Uh-huh.
Acá a veces la vemos simplemente como una confrontación. Y lo que nosotros sentimos es que, bueno, mientras nosotros cada día ponemos alguna propuesta nueva en el aire, ¿no es cierto? Nuestros adversarios pretenden, digamos, llevarnos a una confrontación en la que no vamos a entrar.
Uh-huh. Uh-huh. Ahí también se hace hincapié en el tema de la educación y siendo, habiendo sido parte de la Universidad Nacional del Copagüe, en tiempos de recorte presupuestario, en épocas de Macri, pensaba en Ana, que tanto quiere la Universidad Nacional de Comahue. ¿Cómo vivió ese momento?
Y fue un 40%
terrible,
el recorte.
Terrible, sí. Creo que, bueno, Beatriz también lo debe haber sentido fuertemente.
Claro.
Bueno, yo lo dije claramente, uno de mis hijos, digamos, se fue por este abandono, ¿no es cierto?, muchas veces, de los gobiernos nacionales, de una política científica y una política educativa sostenida. Néstor Kirchner hizo realmente una transformación cuando le dio finalmente el presupuesto, bueno, en realidad fue Filmus el que presentó la ley, pero hubo ahí una recuperación importante del financiamiento de la educación. De todas maneras, claro, después no se cumplió con las universidades y la nuestra ha sido una muestra, ¿no es cierto?
Claro,
recién ahora estamos volviendo a tener crecimiento en la infraestructura, como se merece. Es la única universidad regional, ¿no es cierto?, que va desde el Atlántico hasta la cordillera y requiere, digamos, una inversión en infraestructura grande. Con Marcos, afortunadamente, y con Mariano, se ha recuperado esa buena relación.
Bueno, la relación con la municipalidad es fundamental.
Muy buena.
Sí, muy buena se recuperó.
Y Marcos ha invertido ahora en lo que son las aulas híbridas, ¿no es cierto?, que le va a permitir a la universidad estar presente en muchas ciudades del interior o pueblitos del interior de Neuquén, para que se puedan transmitir de alguna forma la enseñanza de manera virtual, mucho más efectiva, y creo que eso va a significar también un apoyo a muchos alumnos del interior que no pueden sostener, ¿no es cierto?, vivir en Neuquén, por los costos que tiene Neuquén. También estamos trabajando en el tema de las residencias y en un Zoom para las residencias, y yo creo que esta comunión entre universidad pública, ¿no es cierto?, y gobierno, es lo que nos permite trabajar para el futuro, ¿no?, avizorar un futuro mejor en la educación, y lo estamos necesitando de manera urgente, ¿no? La formación de profesores, por ejemplo, es fundamental. Nos faltan profesores de física, de química, de matemática, hasta de música. Para este secundario que está cambiando, que empieza este año, y para garantizar calidad en la educación. Ni hablemos de computación, ni hablemos de robótica, de cosas que son mucho más innovadoras. De inglés. Afortunadamente tenemos en la universidad, digamos, donde formar nuestros estudiantes para que sean profesores también de estas disciplinas, así que va a haber una fuerte articulación con la...
Ana, pasado mañana es un día muy, muy sentido para nosotras, ¿no?, para las mujeres, con la verdad que con cifras y con estadísticas que son realmente alarmantes, dolorosas, desesperantes, que te llenan de impotencia y de un montón de cosas más, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión y qué es lo que podrías aportar vos desde tu lugar de vicegobernadoras de ganar las elecciones el próximo 16 de abril como para arrimar, como siempre digo yo, ¿no?, el bochín a esta situación?
Mira, Marcela, si lees lo que hemos escrito en la plataforma, nuestra primer mirada sobre la educación tiene que ver con la violencia. No tiene que ver con la calidad, sino un programa transversal desde la formación inicial hasta los institutos terciarios, de formar a nuestros docentes y transformar a la comunidad educativa en un lugar donde podamos recuperar la base de la convivencia en armonía. Sobre todo el respeto a los derechos humanos, ¿no es cierto? El respeto a la mujer, a todo lo que significa aquello que es diferente, y cómo transitar la educación con ese respeto. Porque me parece que es mucho más grave que la pandemia. Para la pandemia hay vacuna, para la violencia no. Entonces, lo único que puede articular una mejor situación es el cambio en la sociedad. Necesitamos muchísimo la colaboración de la comunidad educativa en esto. Construir una comunidad sana, una comunidad que respete, donde las masculinidades, de alguna manera, se manifiesten de otra manera. Más allá de lo que podamos hacer desde el Ministerio de la Mujer, digamos, los operativos, digamos, que uno pueda hacer en temas
todo
de prevención.
Todo es inversión también, es inversión.
Claro, las líneas telefónicas, todo eso nunca alcanza, ¿no? Si no logramos transformar la sociedad y el concepto de la sociedad, de esa sociedad machista, en una sociedad que se deconstruya, ¿no es cierto?, hacia una sociedad más respetuosa en estos temas, ¿no? Nos siguen persiguiendo, nos siguen matando, nos siguen ninguneando. Porque en realidad, más allá de que Argentina tiene un paquete de leyes realmente novedosas y muy de avanzada, en la práctica no siempre se cumplen. Y el respeto a la mirada y al pensamiento de la mujer tampoco está. Bueno, creo que con Cristina han quedado en evidencia también algunos temas, digamos, que subyacen en muchos de los ataques que se le han producido, ¿no es cierto? Pero las leyes de cupo han sido producto de la lucha de las mujeres. Yo recuerdo cuando Graciela Darrier tomó el Congreso cuando Menem era presidente para lograr de alguna manera que esas leyes del 30% en ese momento se cumplieran. Bueno, hoy tenemos el 50%. Pero el llenar las bancas con mujeres no significa que la sociedad haya evolucionado. Hay formas sutiles de dominación que se expresan hoy permanentemente.
Y vos con los hombres del MPN, ¿cómo te llevas?
Luchando con el espacio cada día.
Ah, mira.
Sí, sí. No es gentil. No es gentil de ninguna manera. En todos lados es igual. Luchando el espacio cada día. Por eso estoy acá.
Claro, no, sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, aceptás, digamos, de buen grado lo que te ofrecieron ser nuevamente vicegobernadora, estar detrás de otro hombre. ¿Hubieras preferido la gobernación?
No. Si hubiera preferido la gobernación, hubiera hecho lo que hizo Luz en su momento, que lamentablemente falleció en el intento, ¿no es cierto? Es decir, o sea, la noche que Luz iba a ir como candidata a nuestra presidenta del partido, lamentablemente fue ese accidente.
Claro.
No sin discusión.
No,
y con mi apoyo absoluto, digamos, a Luz, a quien guardo un recuerdo muy especial. Era una mujer de mucho temple y hubiera llegado a ser gobernadora claramente. Yo creo que en esta etapa de mi vida no me interesa ser gobernadora. Sí me interesa ayudar a mi partido y sobre todo garantizarle a la sociedad una legislatura donde se discuta con mucho respeto. Creo que tengo 8 años de antecedentes en eso.
Sí, claro.
Y me parece que hoy es más que necesario. Por eso soy un rara avis, ¿no? Es decir, o sea, nunca hubo un vicegobernador que repitiera 2 veces y yo voy por la tercera, así que claramente soy un rara avis.
Hay una crítica común que se hace del gobierno provincial que tiene que ver con el acceso a los servicios, particularmente al gas, y se dice siempre, se ha escuchado, de que como en Tierra del Gas haya gente que no tenga gas.
Sí, porque no hay gasoductos troncales, ¿no es cierto? Los gasoductos troncales se discutieron con las empresas a nivel nacional y no están hechos. Bueno, pues esta vez, y afortunadamente, con lo que gotea de Vaca Muerta, vamos a hacer algunos gasoductos troncales para asegurarle a toda la provincia el abastecimiento de gas. Pero bueno, la gente tiene que entender también que estos lo que significa Vaca Muerta y el fracking, no es como antes, donde uno tenía un yacimiento donde pinchaba y sacaba gas y petróleo inmediatamente. La fractura hidráulica requiere inversiones en, bueno, un pozo, después otro, después otro, después otro.
Y de remediación también.
Y de remediación también. Y toda esa inversión es la que gotea lentamente durante 30 años. Lo que estamos viendo ahora es la acumulación de ese primer goteo. Y eso ya nos permite exportar, este año lo hicimos en 2022, en 2.200 millones de dólares, y eso permite recaudar. Lo real es que antes lo que se recaudaba apenas alcanzaba para cubrir parte de los gastos de una provincia que tiene que pagar la educación, que tiene que pagar la salud, que tiene que pagar, bueno, todo lo que significa la cosa pública, más una pandemia en la cual no solamente pagó la cosa pública, sino también la privada.
Claro.
Porque no se vendía un barril de petróleo.
Volviendo, Ana, al ámbito legislativo, ¿hay algo que tengas en mente de algún cambio para el tratamiento de algún proyecto? ¿Cómo está, digamos, en tu pensamiento eso?
Una oficina de asesoramiento científico, como tienen las mejores, digamos, legislaturas del mundo, ¿no? El Bundestag alemán lo tiene, los ingleses lo tienen. La verdad es que en el Congreso de la Nación empezó a existir hace cosa de un par de años, a instancias de Massa.
Mira.
Así que con las condiciones locales,
sí,
pero con, digamos, muchas veces las leyes le falta el asesoramiento técnico, ¿no? Es decir, en estos lugares donde hay una oficina de asesoramiento científico, lo que se hace es una especie de brochure para todos los lineamientos políticos, y cada lineamiento político lo analiza y de alguna manera lo toma, no lo toma, pero hay, digamos, una base de información documentada, bien elaborada, y creo que puede servir para que cometamos menos errores en la formulación de leyes.
Ana, la última de mi parte, advierto una ausencia de juventud en la actividad política en general de los partidos. Ha habido, creo que es multicausal, hay gente que ha trabajado el tema de la antipolítica desde los medios, y también algunos amigos y amigas de la política no han ayudado demasiado.
Totalmente.
¿Es un tema que se trata dentro del partido? ¿Se advierte esa ausencia? ¿El MPN logró mantener juventud adentro de su espacio?
Sí, en la movilización le cuesta mucho, obviamente, crecer en esos espacios, ¿no? Afortunadamente, hay una ley de cupo en la legislatura que permite la incorporación de jóvenes, ¿no? Creo que es la única provincia que lo tiene. Lo sancionamos cuando yo era vicegobernadora. Y además tenemos un programa de jóvenes líderes en la legislatura muy potente. Eso fue en reemplazo de lo que deberían hacer los partidos. Claro. Cuando bajaron la actividad de los partidos después de la dictadura, no se recuperó eso que se hacía, digamos, desde el radicalismo, desde el peronismo, si había una juventud, digamos, que se formaba al lado de los líderes. Bueno, perdimos eso. La legislatura lo reemplazó de manera genérica, ¿no es cierto? Es decir, es una formación para todos, cualquiera sea su ideología, y tiene una ventaja, es que esos jóvenes que se conocen se dan cuenta que no son enemigos, que en todo caso son adversarios, y que van a tratar de construir en Neuquén desde distintos lugares, pero con una relación personal que ayuda. Así que vamos a seguir con el programa Jóvenes Líderes. Empiezan a aparecer especialmente como concejales, no solamente como diputados, y eso va a oxigenar a todas las fuerzas políticas. Así que ahí vamos.
Bueno, yo le pediría a Ana un mensaje final. Sé que no seguramente nos vamos a volver a encontrar, no sé si personalmente o por teléfono, pero bueno, siempre la idea es poder lograr, porque son tantos los candidatos, ¿no? Poder lograr una segunda ronda, ¿no?
Claro que
un poco para ir sabiendo cómo se avanza hacia el 16 de abril. Pero bueno, un último mensaje a nuestra audiencia y a la gente, ¿no?, que está esperando justamente esa fecha.
Bueno, el 16 de abril es un día muy importante para Neuquén. Comienzan las rondas de elecciones en el país y nosotros sabemos que lo que se define es la interferencia en muchos casos, ¿no es cierto?, de algunos actores nacionales y algunos intereses económicos nacionales sobre algunos candidatos que en Neuquén ejercen su derecho, digamos, a presentarse a elecciones. Le pedimos a la ciudadanía que analice muy bien cuál es la propuesta de cada uno y que vote desde el corazón, pensando que el futuro de Neuquén es el que está en juego. Nosotros, como Movimiento Popular Neuquino, le ofrecemos lo que ya todos conocen, 60 años de historia donde no nos ha ido tan mal. De hecho, la provincia le ha ido económicamente bien y la gente elige Neuquén para vivir. Y le estamos presentando un futuro donde ellos pueden ser parte de los constructores de esta historia. De hecho, estamos recorriendo la provincia preguntándoles qué es lo que quieren para Neuquén, qué es lo que no repetirían y cómo, digamos, avizorar el futuro. Así que los esperamos el 16 de abril.
Gracias, Ana.
Muchas gracias.
Ana Pechen es candidata a vicegobernadora por el Movimiento Popular Neuquino. Fue dos veces vicegobernadora de la provincia, también rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Enseguida volvemos, Marcela.
Bueno, 8:51 minutos. Hasta las 10 estamos haciendo la vacatada.